que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto.
Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les saluda Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente hoy jueves 3 de diciembre del 2015. Gracias por recibirnos en sus hogares y estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Sociales y políticos se preparan para las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. Gobierno de varias ciudades del mundo se comprometieron a destinar al menos el 10% de su presupuesto para enfrentar el cambio climático. Y en Ecuador hay movilizaciones por rechazo a enmiendas en este país.
El buen vivir, un color. Creo que si hablamos de colores, podría mencionarse el color blanco. Pues el buen vivir sería como volver a formar y escribir, y creo que sobre el blanco es el fondo perfecto para poder crear muchas cosas nuevas.
Construimos buen vivir.
Pasión por la vida.
Aler 2020.
Te toca y te prende.
Se ha conocido en las últimas horas que el presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, Diosdado Cabello, ha manifestado la disposición de activar acciones contra el presidente de Colombia. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Vamos con sala de redacción con nuestro compañero Alfredo González.
Sí, buenos días Javier, buenos días amigos de América Latina y el Caribe. Efectivamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando, que se transmite por los canales de televisión oficiales del Estado, que creará una comisión para presentar una denuncia formal contra el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por falsos positivos. Esto, asimismo, afirmó que la denuncia será presentada ante los organismos de derechos humanos. Escuchemos las palabras del presidente de la Asamblea Nacional.
Ese año, cuando el narcoparamilitarismo, o sea, Uribe, campeaba en el país, hubo 29 muertes de candidatos. Cuando yo dije esto aquí en el programa, me mandaron mensajes compañeros abogados, compañeros activistas de Colombia, de España, de varias partes, de Ecuador, de Bolivia, y hemos decidido crear una comisión para presentar una denuncia formal ante los organismos de derechos humanos por los falsos positivos de Colombia, mientras, escúchame Juan Manuel Santos, porque con hipócrita yo allá bien lejos, hipócrita allá lejos. Los Santander allá lejos, aquí con Bolívar y con Chávez. Vamos a levantar toda la información de los falsos positivos y vamos a levantar toda esa información y la vamos a presentar cuando usted era ministro de la Defensa, que ocurrieron los mayores falsos positivos del gobierno del señor Uribe. Entonces vamos a ver si el cambur verde mancha. Mire, cuando la gente tiene rabo de paja, cuando usted vea una chispita, compadre, aléjese, ¿yo? ¿No es así? Vamos a activar esa denuncia.
Cabello también recordó presuntos hechos violentos que se vivieron en Colombia durante épocas electorales en los años 2011 y 2007, en las que vinculaba al actual mandatario nacional y el presidente Álvaro Uribe. Para Contacto Sur, Alfredo González.
Bueno, y esta decisión del presidente de la Asamblea Nacional se produce a pocos días de las elecciones parlamentarias en nuestro país, una confrontación de carácter diplomático con otra nación. Vamos con más noticias, y precisamente hablando de las elecciones en Venezuela, los movimientos sociales y las organizaciones políticas se están preparando para las elecciones del 6 de diciembre y tienen una postura, una posición. Esta posición ha llegado a través de un nuevo sistema de comunicación que se está inaugurando en América Latina, que se llama Voces del Alba. Vamos a escuchar allí declaraciones que nos hicieron llegar a nuestra sala de redacción.
Vamos a recordar que seguimos aquí en Voces del Alba por Venezuela, y todos quienes nos están escuchando en la región, en Latinoamérica, bueno, aquí estamos, como quien dice, en esta trinchera comunicacional. Yo quisiera que David Meire y Oliver Rivas compartieran con nosotros, Pablo, una reflexión, justamente otra reflexión, perdón, de cara al 6 de diciembre, pero con respecto a la organización de ese pueblo diverso que lo vemos de repente en el Frente Nacional de Bandas Rebeldes, en la red alimentaria y en distintas manifestaciones de organización del poder popular, desde las comunas, los círculos de lucha popular, las VC, los patrulleros, los consejos comunales, los distintos colectivos culturales, el sector sexo-género diverso en nuestro país también, los campesinos, toda la gente de la campaña Venezuela Libre de Transgénico y toda la lucha que han hecho por la ley de semillas consensuada. Entonces yo quisiera que compartieran con nosotros una lectura y una percepción de esa organización diversa.
Que, bueno, justamente supera la democracia formal, que se expresa fundamentalmente en la representación, ¿no? Y en las elecciones con un mecanismo para escoger a quien va a gobernar por ti. Nosotros no... Hace rato que superamos, digamos, esa lógica representativa, y lo que hemos venido construyendo es un tejido importante de participación política del pueblo organizado. Eso se hace en los consejos comunales y comunas, digamos, como una instancia quizás más formal de ejercicio desde lo territorial, del autogobierno, ¿no? Donde la comunidad gobierna en su espacio. Y bueno, y eso hay cualquier cantidad de experiencia, además, aclarando que no son instancias excluyentes de otras opiniones políticas, ¿no? En los consejos comunales también hay gente de oposición. Es más, en zonas de oposición hay consejos comunales, lo que quiere decir que el marco democrático, ejercicio permanente de la democracia para administrar incluso recursos asignados por el Estado, que además hoy son mayores que los que administran gobernaciones y alcaldías, o sea, no es cualquier cosa, es la sustitución de un poder por otro, ¿no? Un poder que además se ejerce mucho más directamente y por tanto además es mucho más transparente.
Colectivos y organizaciones sociales a favor y en contra del gobierno en Ecuador se movilizarán en el marco del segundo y definitivo debate de las enmiendas constitucionales. Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape, nos informa.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, llamó a reunión del Pleno para que este próximo día jueves 3 de diciembre, desde las 7 de la mañana, se realice el segundo y definitivo debate de las enmiendas constitucionales. Con este marco, tanto organizaciones afines y de oposición al gobierno anunciaron movilizaciones para este día, como por ejemplo las organizaciones indígenas, que a decir del presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, el día jueves se reactivará el paro nacional.
La convención, la séptima convención de los movimientos sociales realizada en Guayaquil, en síntesis con lo que resolvió el Consejo Ampliado de la CONAI hace 15 días, fue de ir a un paro y movilizaciones el día en el que se inicie el debate de segundo y definitivo sobre el tema de las enmiendas por parte de la Asamblea Nacional. Y si es el día jueves, en la fecha que han acordado, han convocado para el debate, pues ahí habría que reactivarlo.
Además, el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y como parte del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, expresó que se movilizarían en las 24 provincias del país en contra de las enmiendas el día jueves a partir de las 7 de la mañana.
Y en las 24 provincias del país, las diferentes organizaciones del colectivo expresarán sus descontentos en cada provincia. Entonces, la gran jornada de lucha será a nivel nacional el jueves, expresando el rechazo de lo que hace la Asamblea de la mal llamada Revolución Ciudadana en la ciudad de Quito. Entonces, no es de que vamos a traer de otras provincias, la expresión del rechazo, del descontento, será con la gente específicamente de Pichincha, y en las diferentes provincias las organizaciones expresarán sus descontentos a nivel nacional.
Al contrario, el asambleísta Rodrigo Collahuaso, presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales Afines al Gobierno, señaló que estarían en la Asamblea Nacional este jueves para defender las enmiendas.
Todo el mundo decidió participar en la movilización social para defender lo que hemos logrado hasta ahora, para profundizar la democracia y para radicalizar la revolución. Hemos convocado a todas y todos los compañeros y van a estar de todo el país el día jueves, convocar a todas las organizaciones sociales, a la ciudadanía, a la militancia y a todos los ecuatorianos, hacernos presentes en la Asamblea Nacional, hacernos presentes en las provincias también.
Finalmente, el Parlamento Laboral también expresó que se movilizarían hacia la Asamblea Nacional. Sin embargo, marcaron distancia de los grupos de oposición y gobernistas, y su objetivo será estar vigilantes de que el proceso se lleve de manera transparente y que no existan cambios de última hora. Reportó para Ecuador en Contacto, Felipe Mosquera.
Cooperación, ayuda. Alert satelital en movimiento por Contacto Sur.
Gobiernos de Cali, México, Río de Janeiro, Santa Fe y otras 15 ciudades del planeta se comprometieron durante la cita del clima en París, COP21, a destinar 10% de su presupuesto anual para mitigar el calentamiento global. La promesa representa un compromiso de 5.200 millones de dólares que afectará a 33 millones de personas positivamente, señaló en un comunicado la Fundación Rockefeller, que impulsa la iniciativa junto a un grupo de 100 ciudades importantes. Sin embargo, hay que llegar a acuerdos, y desde Radio ONU nos presentan la siguiente reseña.
En el día en que la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP21, arrancaba su tercer día de conferencia en París, el subsecretario general de la ONU para el cambio climático, Janos Pastor, dijo que los negociadores van por el buen camino para lograr un acuerdo, a pesar de que todavía les quede mucho trabajo por delante. En declaraciones a Radio ONU, Pastor expresó su optimismo.
El mensaje es que necesitamos un acuerdo aquí en París, es necesario y es posible. Es por eso, el simplemente que teníamos 150 jefes de Estado juntos en un lugar que hablan solo de cambio climático es muy importante, es un señal político muy muy importante.
Ahora destacó la prioridad es que estos líderes mundiales traduzcan ese impulso político en un texto universal. Pastor advirtió que el clima ya está cambiando, por lo que es imperativo no solo encontrar maneras de adaptarnos, sino también fomentar un desarrollo que tenga en cuenta que el clima seguirá cambiando en el futuro. Incluso si acabásemos hoy con las emisiones de dióxido de carbono, seguiría habiendo suficientes gases de efecto invernadero en la atmósfera para que el cambio climático siga teniendo un impacto en el medio ambiente, explicó. El subsecretario recomendó ajustar los procesos de desarrollo y el enfoque económico para aumentar la resistencia a los cambios que puedan producirse en el futuro. Carlota Fruxá, Naciones Unidas, Nueva York.
Me han parado apuntándome.
En Alerta de Contacto Sur, usted hace la noticia.
Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por recibirnos. Les habló Javier Barrios.
Para nosotros, informarle es un placer.
Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.